Hello, my friend. Yo soy Slime. Bueno, este es el episodio número 50 de Intelecto. Así que queda dar gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Celio. Gracias, Gabriel. Gracias, GW5. Y gracias a todos los invitados que han venido y a ustedes que han capeado diversos episodios. No, este podcast no es para que, como que secuencial, que tienes que escucharlos todos. Unos sí, otros no. Depende de lo que se haga. O el que venga, no se hicieron corrido, no es semanal, aunque al principio uno cuando arranca el proyecto, no, toda la semana yo voy, esto es lo mío. No, nada que ver. Gracias al invitado de hoy, el señor Ángel González.
¡Yeah!
Maestro, siempre hemos grabado en Hablando Pop o en otras cuestiones, pero randomly lo vamos a hacer ahora porque vi que vas a trabajar con la gente de Teatro Breve, ¿no?
Correcto.
Alguillo extra viene por ahí.
Eso es así, mano. Un show que se llama Algo Extra. Casualmente, al momento que estamos grabando esto, anoche hicimos la primera función.
La primera.
Ya
pues
esto está corriendo. O que podemos hablar
de la experiencia y
de la
todo.
Experiencia de hacer un show. Pero básicamente ahora mismo el proyecto que se está haciendo es Algo Extra. El Corillo de Teatro Breve se dio la tarea de rebuscar y una nueva cepa. Porque
¿sí?
Todos sabemos que el
grupo de Teatro Breve. Como en los deportes, que buscan a los jóvenes.
Algo así, exacto.
Vamos a draftear.
Ahora mismo, yo lo veo para la gente que le gusta Marvel, están los Avengers.
Ah, lo vas a hacer.
Estos son
excelente.
Los Young Avengers.
Excelente.
Yo sé que a ti no te gusta Marvel. Tenía
pero,
que yo
va a
hacer la.
Los Teen Titans.
Los Teen Titans. Eso
es sí, ahí yo meto a Robin y meto a Superboy.
Pero está nítido porque realmente es que todos sabemos que el corrido de Teatro Breve, ellos han, a través de los años, han hecho muchísimas presentaciones. Tanto obras de teatro, han hecho películas recientemente, hicieron Picando Adelante. Ellos se presentaron también en el Coliseo.
Una excelentísima película.
Mira, Corillo, o sea, para los que piensan que el cine en Puerto Rico está trilly, tienen que verlo. No están yendo al cine a ver las películas porque está quedando bueno.
Va a ser interesante. Me invito a saber dónde va a estar esta película. ¿Esto va a llegar al streaming? ¿Tú no has escuchado eso?
Yo no sé... ¿en dónde va eso? Porque yo creo que eso vino a haber sido hace unas semanas que como tal salió de las salas del cine.
Ajá.
Pero a mí me parece que ellos deberían poner esto online. O sea, yo no sé cuáles son los procedimientos para uno someter una película que sea algo como Netflix o algo así.
Pero es lo ideal.
Pero igual, yo pienso que sería lo ideal porque una película que merece que la gente lo vea. Pero si no, yo estoy seguro que ellos van a buscar alguna forma de hacerlo accesible.
De hecho, en la isla cogería a la audiencia que no va al cine o los pais de la gente. Dicen, mira, papi, esa película era buena. Como dice, adiós, espérate.
Es que yo hay un montón de cosas que yo siento que si las pusieran en un servicio streaming que fuese accesible.
Es la accesibilidad.
Accesible, porque hay servicios streaming de contenido en español, pero son...
El de pantalla.
Son cosas...
Que no todo el mundo lo tiene.
Sí, que son cosas que a lo mejor no tienen la aplicación en la televisión o son un poquito más problemáticas para entonces uno... meterse y accesar ese contenido, pero me encantaría que esto pudiese llegar para que más gente lo vea. Y esto y muchas otras películas
muchas
también
películas.
Que
pues
se
Teatro
Obrero
ha hecho película y después de la película hubo como decidieron traer otros proyectos.
Pues mano, porque ellos, además de todo eso, y estar produciendo espectáculos de stand-up como Noche de Jeva.
Hacen Noche de Jeva.
La realidad del caso es que ellos tienen ganas de hacer producciones. Pero el elenco, vamos a hablar claro, el elenco ya no todos tienen la disponibilidad. Muchos de ellos están haciendo múltiples proyectos. Uh-huh. Algunos de ellos no están ni viviendo en la isla. Y entre eso
también...
En una
galaxia lejana. Una cosa bien loca.
Multiverso alterno. Y en adición a esa necesidad de buscar talento, también es como que, mira, hace falta caras nuevas, voces nuevas, ideas y propuestas nuevas. Y la gente de Teatro Breve, hace unos meses atrás, estaban haciendo una convocatoria, estaban buscando gente que le interesara formar parte de un proyecto nuevo.
Una audición.
Por eso la audición era, tú tenías que someterle un video de por qué tú deberías estar involucrado
como,
en este proyecto.
Como explicándolo, hola, yo quiero estar ahí por esto, o dando como
tú tenías
el talento,
que someter,
tirando
tú tenías
el
que someter un video tuyo. Presentando algún beat simplemente haciendo un video, que esa es tu carta de presentación para que te consideren en la audición y seguido pues con unos formularios de uno llenando información.
Sí,
y pues
sí,
de ahí,
esto es bien proper, esto no es...
No. Sí que esto no es, por ejemplo, esto no es que... el corillo empezó a coger gente random. Ah, tú me caes bien, muchacho, echa para acá, vamos.
Casi,
o sea,
casi todo.
Es, no, es que, mira, tú, vamos a hablar claro, corillo, estamos bastante acostumbrados que todo es por para, todo es panismo. Que
me cae mal aquel Nova.
Que hay muchas cosas que no son basadas en, ¿cómo se llama este? En mérito.
Excelente palabra, bro.
Claro, estamos en intelecto, yo sí, no uso el palabra.
Que aquí, pero intelecto es el nombre que cogimos, no pare más.
No, nada que ver, no dicta pero el sí, tipo de contenido.
Mérito, coño, en Puerto Rico deberíamos hacerlo más, como que claro, por mérito las cuestiones.
Pues chequéate cómo ellos probaron ese mérito, hicieron una selección de gente, entonces esa selección de gente lo unieron para hacer como un taller, y basado en ese taller, esa gente se dividió en grupos. Y luego teníamos que hacer una producción.
¿Esto es un taller yendo a dónde?
Esto es la audición. O sea, ellos hacen una selección, la selección de lo que escogieron de esa audición. Todos cogimos un taller juntos y luego ahí mismo en el teatro.
Pero a ti te llegó una respuesta, como Ángel.
Ah, no, sí, o sea, sí. La gente sí que invitaron a ese taller fueron, o sea, porque sometieron más de 100 personas y la selección fueron como 20
y
pico.
Y tú hiciste el debido proceso.
Correcto, o sea, yo sometí, o sea, que este es algo que si yo hubiese hecho lo que yo hago muchas veces, que es que veo oportunidades como esa y picheo porque digo, a mí no me van a coger porque ya eso está cuadrado.
Pero tú sufres eso, loco, si yo te veo a ti como bien tirando para adelante.
Lo que pasa es que yo estoy bien desencantado como las cosas funcionan normalmente en muchas cosas. Esto, si soy sincero, para mí fue una gran sorpresa que pude ver que fue por mérito, en efecto. ¿Tú me entiendes? Que yo hubiese sentido, no porque yo siento que estoy así de brutal, pero yo me hubiese sentido raro si yo por lo menos no hubiese pasado a la primera fase de audición. ¿Tú me entiendes? Yo hice, diablo, pues, yo no, sí, algo está pasando aquí, ¿tú me entiendes?
Tú conoces lo que hay en la
claro,
calle.
Claro, pero para nada, para mi grata sorpresa, o sea, y cuando llegué ahí me rodeé con un montón de gente nítida y talentosa.
Mencionaste que estabas un poco como decaído no estaba, y cuando llegó esto fue un...
Sí, lo que pasa es que yo estoy bien decepcionado de muchos procesos de audición y de casting, porque yo soy uno que yo audiciono para series y para anuncios y todo eso, y muchas veces, tú sabes, uno da lo mejor que uno da, pero la realidad del caso es que después producción elige a quienes ellos quieren, y muchas veces pues tú te das cuenta que hay un nivel de pala, hay un nivel de panismo, y a veces uno está como que, diablo, pues... No es por de qué vale que uno sea bueno si no te van a coger anyway.
Exacto. Y después piensa el insularismo, que este país, que aquí no hay oportunidades.
Pero es normal. Lo que pasa es que aquí, por definición, como la industria es mucho más pequeña, o pequeña o no existente, so por definición se pone más competitiva y obviamente esto es una industria de egos y cositas como eso. Pero por suerte, como volviendo a lo de algo extra, mano, se hizo todo ese proceso de audición y entonces ese corillo que tomamos ese taller, nos dividimos en grupos y entonces esos grupos
estaban
tenían
allí de teatro breve, otras personas
no,
trabajando.
Esto, los que están involucrados en este proyecto, tenemos a Luis Gonzaga, que él está funcionando como mentor / tú sabes, director creativo del invento.
Pero eso es interesantísimo.
Pero todo esto lo está corriendo el elenco nuevo. Tú sabes, todos los que estamos aquí, todo lo que viene siendo la dirección, los guiones, las propuestas que se están poniendo en escena, todo eso es el grupo de algo extra. So que esto no es como que esto es lo que está nítido de esto, que esto no es como que estamos haciendo algo con los All-Stars de Teatro Breve. Es más bien que estamos usando la herramienta y la plataforma de esta gente para entonces hacer el show
el
de nosotros.
Breve arriba.
Claro, claro.
Ese primer día está todo el mundo allí, ¿cortaron gente?
Bueno, sí, porque en esa audición eran 20 y pico de personas.
Su corillo. O
sea, sí, eran 20 y pico de personas. Claro. Se dividieron en múltiples grupos y entonces cada grupo tenía que montar un show de como 20 minutos.
Y ya tú estabas allí como...
Sí, no, ahí ya uno tenía que, obviamente, pues, jugar para el equipo. Es un balance de tú traer tu propuesta, pero jugar para el equipo, porque obviamente tú quieres que todo quede bien, de que vale que tú seas bien simpático y seas bien graciosito, pero entonces en equipo no está funcionando. So, este,
y eso es en, es stand-up y sketches.
Hay stand-up y hay sketches y hay otras cosas. Hay elementos musicales. Impro. Un poquito de impro. No estamos haciendo mucha impro. Sí hemos practicado impro, pero no como... Como ellos tienen un espectáculo que se llama Noches de Impro, pues estamos, como quien dice, dejando para tener variedad en la
porque
en el repertorio
en la
del
impro es que tú dependes mucho de lo que están alrededor tuyo.
En la impro, bueno, lo que pasa es que en la impro, y en el teatro tú dependes de tus compañeros. Porque, okay.
Si es impro o no es impro.
Es que tiene que haber una energía y tiene que haber una complicidad entre tú y tu compañero. En la impro, ya que no hay un guión, pues tú definitivamente tienes que tener una comunicación no verbal con tus compañeros y confiar en que esa persona te va a apoyar. Entonces, cuando son
que va a vender sketches, a vender lo que tú estás trayendo, claro. Porque si no te va a hacer lucir mal y como lo corta ahí.
Sí, sí, por el clásico, no digan no, porque si la persona dice, oye, ¿verdad que eso está bien loco? No. Me cancelaste, wow, cabrón, me la bateaste.
No sé qué decirte después.
Claro, eso pasa muchas veces, pero igual entonces cuando son sketches o cuando son obras de teatro, tú igual depende de tu compañero que él esté pendiente ahí para esos espacios y nos estamos viendo y estamos sintiendo estas palabras. Entonces ese viaje, y entonces
pero
de momento...
Esto suena bien complicado.
Esto es una pendejada, o sea, esto show.
Esto no es ir a hacer chiste, yo soy chistoso y ya.
Muchas personas en la audición fueron a ser chistosos. Le pudieron haber sacado otra risa, pero no están en este proyecto. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale tú ser el más chistoso? Eso solamente funciona si tú vas a hacer un show que es tú solo, o tú vas a hacer stand-up o algo así, pero ese necesidad de lucirte y tener el spotlight. Ajá. Esa mierda no funciona. Si tú estás trabajando en equipo, that shit don't work, buddy.
Llegaron ahí unos cuantos.
Pero fíjate, y no lo digo porque fue negativo, pero eran cosas que cuando tú
no
veías
que decidiste,
cuando vaya. Tú veías sketches o tú veías ciertas presentaciones grupales, tú veías como que, diablo, esta persona está ahí hugging all the stage y
ustedes y notan eso, ¿verdad? Porque yo veo en la audiencia, en verdad, digo, ya este tipo se está botando bien salvaje y lo que está es aplastando a todo el corillo bien duro.
Es que eso pasa, pero por suerte...
Esto es un come bola en baloncesto.
Ajá, un come bola. Es literalmente eso.
32, perdimos por 15.
Sí, o sea, y que está todo el mundo aquí como que, bueno, pues sí, quizás esto está pasando. ¡Ah, porque verdad! Y, o sea... Eso funciona si es justificado dentro del contexto de la historia y todo eso, pero hay personas que hacen eso simplemente pues para llamar la atención. Y pues,
o el ¿sabes? Top billing eres tú y es como fueron a verte a ti.
Acho, ¿no? Pero fíjate, nada, mano, o sea, pues
obvio, pues pasaron esa audición y ya dijeron, estos son los que van.
Ah, entonces ya nos cogieron, somos 13, loco.
Y ahí les dicen ustedes, pero esto lo van a montar ustedes.
Sí, nosotros entonces de ahí pasamos, ya cuando tenemos al corillo, pues pasamos un proceso de reuniones creativas, brainstormeando ideas para sketches y qué tipo de cosas queremos hacer y todo eso, hasta que entonces comenzamos a hacer el primer show.
Pero ahí se dan cuenta de quién es un caballo haciendo esto, quién es buena haciendo aquello, o en verdad todo
sí.
El mundo...
Lo que pasa es que parte del proceso de audición era ver qué tipo de posiciones las personas estaban pendientes, o sea, ver cuáles son los fuertes de uno, y se busca que haya un nivel de... como individuo, poder cubrir múltiples bases, porque es entendible que si uno va a hacer un show, uno debería saber cómo todas las cosas y todos los elementos distintos del escenario funcionan. Pero definitivamente, sí, uno nota como que esta persona es más diestra bregando con la tramoya, que la tramoya viene siendo
what
bregando
con
todos los behind the scenes, que si subir, bajar los telones, ajá, tramoya. Eso es esto, que si cuando se cierra el telón, poner los props donde van para prepararlo para el próximo sketch. Okay. Hay gente que de momento dice, wow, esta persona está bien duro bregando con vestuario, esta gente está bien duro escribiendo sketches.
Pero estas labores, el que sale al frente hace esto atrás también.
Nos rotamos. Okay. Porque la idea
todo
es...
Todo el mundo tiene que meterle.
La idea es que nosotros somos 13 y vamos a estar haciendo 8 funciones y dentro de esas 8 funciones va a haber una cantidad de personas que van a hacer, como él dice, los actores, Y además a eso, pues van a estar las personas que van a estar bregando con todos los elementos de behind the scenes
el
y todo eso.
El Master Funk Gabriel Nieves, Portalatín.
En la casa.
Puso aquí la portada de lo que es algo Diablo, extra.
Mira, exacto. Mira, mire, ahí está. Qué brutal. Ahí está Xavier. Ahí está Luis Ponce. Esto y yo. Ahí está Mafe, Isa, Luis Sebastián, Bianca, Larry Poppin, está Ámbar, Viviana, está Ian y está Jay-Z. O sea,
esos son los 13
discípulos.
¿Cuánto tú
de
crees
algo
que se
extra
tarden para hacer una canción todos ustedes? Porque es que contigo yo no lo dudo.
Mano, lo bueno es que
¿ya llegaste con algo allí?
Lo bueno es que la mayoría de las personas ahí cantan. O sea, bueno, hay una canción de intro.
Hay un intro
musical con coreografía, hay Broadway, papi, te estoy diciendo. Eso está.
Antes de irnos, ¿verdad? Te quería preguntar esto de esos 12, porque tú eres el 13.
Yo soy el 13.
¿Conocías a unos de ellos antes?
Sí, por suerte, ya yo había trabajado con gente como Larry Sadone, Larry Poppin, y Luis Ponce, y por supuesto Antonio también, que es un compañero comediante.
Ah, pues conocías a...
Sí, conocía. Y
o
entonces,
ellos conocían a Ángel.
Bueno, sí, sí, había gente que me conocían a mí porque como Mecomano lleva tiempito, porque esta es la loquera, yo soy de los seniors de este corillo, este es un corillo nuevo y yo soy de los seniors, pero está cool.
Como, cálmate muchacho,
no, más que nada, es genuinamente, está nítido porque no me siento que estoy fuera de lugar, lo que sí siento es que si algo, tengo conocimiento que puedo compartir, como que estoy como que, no, mira corillo, pues ya sé lo que quieren hacer. Creo que tengo ideas de cómo poder ayudar al corillo a llevar esto. Y sí, mano, esto ha sido una experiencia súper colaborativa y divertida.
¿Miércoles 6 fue el primero?
Miércoles 5.
Miércoles 5.
Ahora vamos a estar de octubre. Todos los miércoles, vamos a estar los miércoles de octubre y noviembre. Van a ser 8 funciones,
antes de Navidad, plena, después de hasta Acción de Gracias, por ahí estamos hablando.
Correcto, eso es así.
Vaya y capes eso. Ok, pero dije la fecha porque ¿hace cuánto fue que estaba pasando todo esto en preparación para...?
Esto fue como verano, lo de los procesos.
¿Esto llevó?
Sí, los procesos de audición fue verano, para agosto fue que se hizo como que la función final de audición y ya para principios de septiembre estábamos reuniéndonos, trabajando, escribiendo.
Suena lejos, pero realmente...
No, mano, o sea, yo siento que de verdad llevamos una semanita y de verdad llevamos tiempito. Pero quiero destacar que son 8 funciones y todas van a ser diferentes. O sea, todos van a haber sketches diferentes, gente haciendo stand-ups diferentes. O sea que es ideal que vayan a todos si quieren tripear y vean todo. Pero para que sepan...
Vas a ver el mismo,
tú vas a ver el mismo grupo de gente, no necesariamente los mismos actuando, porque nos vamos a estar rotando precisamente. Sí. Pues, y vamos a estar, por ejemplo, yo tengo un sketch que yo escribí que ya yo puedo anunciar que va a salir en la función del 26 de octubre, porque es un sketch medio halloweenesco.
Pues te da tiempo para llegar a ver el 26.
O sea, que ahora mismo, si tú quieres ver un sketch que yo escribí, eso va a ser el 26.
Tú puedes comprar las taquillas de X fecha desde ya, ¿verdad?
Correcto.
O no es que sale miércoles.
No, ahora mismo están poniendo, por ejemplo, todas las fechas de octubre están disponibles ya.
Ok, pues esa ya está.
Ya, o sea, esa fecha, si tú quieres, yo te recomendaría, comprarte de las mesitas que están en la segunda fila en el centro. Ahí puedes ver todito de lo más bien, puedes ver ese intro.
¿Está como intención de esto también que vaya una nueva generación de audiencia?
Totalmente esa es la idea, porque también hay un montón de personas... que yo también me incluyo, que muchas veces no vamos a presentaciones teatrales o a comedia o algo así, porque sentimos que los shows, el tipo de humor que se está presentando, no me interesa, no es para mí. O sea, hay cosas que yo siento que son como que, pues, no me tripea tanto la comedia machista, no me tripea ciertos elementos del entretenimiento que se está presentando actualmente. Okay. Y eso ha sido totalmente lo nítido. Como ya en esta primera función que se hizo, hemos recibido feedback de que es como que, qué nítido.
Te iba a preguntar,
están hablando de otras cosas que no son lo mismo.
De eso te iba a decir. El feedback de la primera audiencia fue... Yeah.
Fue bien positivo.
¿Sí?
Ese show se fue sold out. El primer show se fue sold out.
Ya lo sé.
De una.
¿Le infló al ego a alguno de los 13?
No, yo creo que si algo nos dio presión, porque fue como, diablo. esto está pasando, como que esto nos fuimos vendidos. Y no, y si algo es como que una...
¿Hace cuánto tiempo antes? ¿O se soldaron el mismo
día? No, se vendió el mismo día. Okay. Que pero ya como ponle que antes del día de la función ya se había vendido como un 75% y ya nosotros estamos like, ¡ay, papi, ya estamos!
Sí, pero 75%, ya estamos. Eso está
pero,
muy bien.
Pero de momento, como muchas personas hicieron, llegó el día, compraron taquilla ese día, pero ¿sabes qué me emociona? Que hay un montón de gente que compraron taquilla ese mismo día y fue, diablo, mano, me comí la mierda, compré la taquilla el mismo día y la silla está atrás. Acho, tengo que comprarla con anticipación. So,
que el que no conozca, el Shorty tiene dos pisos. Ajá. Te vas a sentar abajo o arriba y puede quedar lejos si tu gusto es estar ahí al frente. Pues,
yo siempre recomiendo la planta baja porque la planta baja... Hasta la mesa más lejana. Sí, porque adelante de la planta baja son mesas.
Son mesas.
O sea, tiene servicio de mesa, te traen los tragos, te traen la comida y todo eso. Y hasta estando en la mesa más de atrás, la vista está espectacular. Y así, arriba pues, es por silla, que brega, pero no sé, está más cool estar abajo.
Y si vas a ir, allá hay barra, hay una barrita con la cervecita, yes, lo que te quieras tomar y qué sé yo. Comida, no recuerdo. Hay picadera.
Tiene picaderita, tienen hummus, sliders, o que...
Wow, se ha mejorado.
Sí, no, tú puedes... Mira, oye, debo decir, el teatro lo han puesto bien lindo. Sí. Lo han puesto bien lindo, lo tienen bien decoradito. Está, o sea, para mí es un honor, de verdad, tener la oportunidad de estar presentando ahí. Yo que estoy acostumbrado a estar haciendo stand-up en Chinchorro y en esquinita super trilly.
¿En la pandemia hiciste ya fue al aire libre?
Sí, que se estaba haciendo stand-ups.
Era un warrior, en, o sea, eso estuvo bien.
Loco, así en un parque al aire libre, que o sea, está cool.
Oye, mira, 2022, ahora estás en
ahora
el show.
Ahora estamos en el papi, para que tú veas, o sea, a mí me vino bien.
Oye, Ángel, hablando de sitios que tú hacías show, Fiona destruyó Rocking Cloud.
Baby, tú sabes que Rocking Cloud...
Este es un lugar que tú haces show, by the way, para ponerlo en contexto. Sí. Y tocabas allí con tu novia. También. Y hacían presentaciones de música y siempre veía, eso es por casa, so, siempre veía que la persona que más cerca se acercaba a mi casa a hacer arte o lo que sea, eras tú, cabrón. Entonces el sitio se fue.
No, pero fue un poco antes de
ya estaba cerrado.
Estaba así, no, fue un poco antes del huracán que el sitio estaba cerrando, lamentablemente, cosas que tienen que ver con...
Ah, pues con... Lo demolieron.
Ya lo demolieron la plaza.
Sí. Tú sabes cómo era el tipo de edificio, ¿verdad? Que era con estas columnas. Pues todo está destruido menos las columnas y el techo. O sea, tú ves hasta para atrás. Es un espacio abierto, una cancha de básquet.
Qué creepy.
Destruido con,
pues sí,
con
no.
Diggers y máquinas y todo, rompieron todo.
Ah, pues no dudo. No, sí, porque eso fue... Sí, el dueño de esa propiedad, de momento la persona... ¿Cómo se llama este? El arrendador, ¿sabes? ¿Sí? El tierrateniente, whatever.
El landlord.
Dijo, papi, ya se acabó.
Así fue.
Fue... Tenía el contrato hasta cierto tiempo, después se lo dieron corto y se acabó. Lamentablemente.
Fue como que cortaron el...
Sí, parece que ya de seguro estaban locos por tumbarlo y hacer, qué sé yo, un Walgreens. Van a hacer ahí un Walgreens, eso siempre, cada vez que... Yo no sé si van a hacer un Walgreens.
Yo me emociono.
Yo no, por eso es que siguen demoliendo centros culturales para hacer Walgreens.
Y que el tipo decía, chacho, eso es Rocking Cloud, eso cierra ya mismo. Y seguía, lo voy a tumbar.
No, chacho, Rocking Cloud, eso era el tren que no moría. Y de verdad, Ruler, un abrazote. De verdad, que te aprecio. Exacto, Ruler. Ruler Conme, te agradezco un montón por las oportunidades, por abrirnos las puertas. Y, mano, yo espero que ya se esté inventando otra cosa. Y sabes que cuentan conmigo para cualquier cosita. Besitos en la
Ángel
frente.
Ángel González del Teatro El Chori Castro.
Papi. Para mí lo estoy diciendo. De verdad, yo estos últimos años ha sido una montaña rusa de emociones. Para mí, para todos, por muchas razones. Sí, o sea, estamos saliendo de pandemia, nos azota un huracán. Es como que, diablo, cabrón, puñeta, ¿cuándo nos vamos a coger un fucking break?
No hay chavo en la calle.
No hay chavo. Yo estoy perdiendo. A mí. Yo me fui de viaje el fin de semana que pasó el huracán. Cuando yo me fui, el huracán era una tormenta tropical. Sí. Cuando yo me fui, el huracán era una tormenta tropical.
Tú y yo estábamos afuera a la vez.
Pues, aparentemente.
Eso fue un fin de semana.
Eso fue el fin de semana pasado.
No, ya van como
bueno, pase para el cabrón. Es que mira para allá. En mi concepto del tiempo está jodido.
Ese está lo breve, te tiene.
Loco, y yo no sabía que iba a ser un huracán. Yo llego a Puerto Rico, tengo el apartamento.
¿Qué día saliste? ¿Jueves, viernes?
Jueves. Tengo el apartamento inundado, la computadora se murió.
Ah, ya, entre Ángel.
Y So, yo estoy bregando con la dualidad de tener la pérdida de de años de trabajo, proyectos. Yo estaba empezando a hacer dulce compañía de nuevo. Todos esos templates se fueron para el carajo. Pero estoy en un show de teatro breve ahora. Y, o sea, sí. estoy como que por un lado bien herido. Oye, y por otro lado bien pompeado.
Ángel dice eso, pero por ejemplo, para gente como yo... Yo crecí viendo teatro breve como el proyecto que ustedes están haciendo ahora. Yo lo vi en Punto Fijo. So, ellos venían de mucho antes de eso. Ya yo los vi bien.
Sí, sí. No, ellos hicieron, hacían show en donde en nosotros Piedra. Hacemos stand-up ahora en Río Piedra, que se llama El Ensayo. Ellos hacían show ahí cuando se llamaba Taller C.
Y cuando yo digo que el chiste de que eres teatro breve ahora es porque eso se volvió una marca y una sí. y un stamp de calidad.
Claro.
Y maybe en Puerto Rico, ¿verdad? A mi entender, pues es el top en casi todo lo que hacen caballos.
Es que ahora mismo no hay un troupe.
Y por eso que tú me decías, coño, los chamacos me consideraron, estoy aquí, estoy metiéndole, y por eso puedes sentir esto de lo...
Sí, sí, es el balance de pues hay unas cosas que me están yendo media trilly, pero también hay un sentido de validación. Que no es que yo viva por la validación, pero puñeta, cuando a uno le está yendo las cosas tan trilly, que de momento pasen cosas como esta, que es como que, no, cabrón, sí, tú le estás metiendo, mete mano, es como que,
cabrón, ok, eso fue, pero ya en esa semana sabías que el proyecto iba a...
Ah, no, o sea...
No quita que estuvo...
Tú hice lo del viaje y todo eso. No, sí, o sea, ya estamos...
Pero sigue siendo un patrón porque la vida de uno no es lo mismo que el glamour de estar...
No, para nada.
Porque la gente piensa, no, chacho, este vive bien, no.
No, no, no. Estamos jodidos, cuestión... un sufrimiento. De verdad, lo que pasa es que uno la pasa mal. Uno no duerme, uno está estresado, uno tiene la presión de performance, de no cagarla. Pero de momento tiene ese momento que te trepa y estás jugando on stage. Y para mí, todo el bad trip vale la pena. Como que... Pero eso es una cosa que tú tienes que decidir eso como individuo. Porque hay personas que...
Es como
que...
la historia tuya en esta época. Pues esto es lo que toca, papá. El crecimiento y qué sé yo.
Yeah.
Volvemos para atrás porque el público demostró un feedback. Pero ustedes, entre ustedes, el elenco y los overlords de Teatro Breve... Sí. ¿Cuál fue el feedback que hubo?
Mano, pues,
¿o el sentimiento?
Está brutal porque nosotros siempre, lo que yo podía notar, las ansiedades y las preocupaciones que nosotros, los del cast, teníamos, era de que todo quedara bien porque le tenemos un respeto y de verdad queremos hacer una buena presentación. So, también cuando de momento nosotros nos damos feedback entre nosotros mismos, pudiésemos pecar de ser súper crítico y perfeccionista. Y cuando digo podemos, digo yo soy uno que yo soy...
Muy jodón.
Yo soy bien jodón, yo soy bien crítico, pero conmigo mismo. O sea, sí. no es ni con el compañero,
pero
es conmigo.
Esa presión adicional.
Sí, sí, sí. Pues es porque yo tengo un estándar de cómo me gustaría que sean las cosas. Ahora, eso no era ni la... Pero eso era parte de la pregunta, pero para contestarte...
No, sigue
el feedback
abajo.
Entre nosotros, nos sentíamos... Aparte de los detallitos que uno dijo, tuve medio milisegundo fuera de tiempo en ese whatever, tú sabes, fuera de esos detalles bien nitpicky, como quien dice, estamos bien contentos porque la conexión del compañerismo, lo que también mencioné ahorita, de estar aquí, yo estoy aquí para ti, yo no voy a dejar que tú, sabes, si tú te caes, yo te agarro y tú no te, sabes, I got you, y eso se sintió. También es una diferencia completamente diferente el ensayar esos sketches sin público a cuando tú lo presentas y está la gente ahí y está en la risa y está la gente reaccionando. Como que yo hice un personaje que mi personaje era un gringo. Y cuando le hicimos el ensayo, nada, yo era un gringo hablando inglés. Hey baby, how you
doing?
Un
gringo que llegó a la isla. Un
gringo que está en una barra. En Navarra, tirándole una tipa, y es como que claramente un gringo de estos que vienen aquí a comprar edificios y todo eso. Y yo hice eso, y yo, cool, ese es mi personaje, cabrón. Pero cuando en el sketch se revela que yo soy un gringo y estoy como que, hey man, have you heard about Bitcoin? La gente,
El público.
Y yo, cabrón.
Eso es algo bien real de nosotros.
Eso
ahora
está buenísimo. O sea, me chocó porque ahí fue que me di cuenta que, cabrón, esto que estamos haciendo es...
como un desahogo.
Ajá.
Un más, catarsis hubo ahí.
Más de hacer algo gracioso, cabrón, que estamos hablando de cosas actually that's happening, y como que yo me sentí, para mí esa vibra fue, yo me sentí como el villano en la lucha libre, el heel.
Es que
esa energía de ¡ah, soy el malo!
El mismo día que Logan Paul se puso a decir los disparates de Bad Bunny y todo eso.
Brutal. Brutal.
Como
eso,
estaba todo el mundo ya.
Pero ¿sabes qué? Pues eso fue un momento que me di cuenta, como, diablo, cabrón, esto de verdad, esto está súper cool. Precisamente por eso, porque yo siento que son cosas que lo vemos, lo vivimos, y a veces we don't really talk about it. Y ponerlo en ese contexto y ver cómo la gente reacciona, que no tan solo es que se ría, es como que entienden. Verá, si esto está pasando, vamos a reírnos de estos morones que están aquí comprando edificios en la Loíza para convertirlos en Airbnbs.
Es bien caro y la comida es bien cara. Oye, que esa área ya está imposible.
Chacho, eso está gentrificado y pico.
¿A qué hora es el show? Estas son preguntas que yo, a mí, para mí me importan.
Ajá.
Los el miércoles show,
a las 8 p.m. 8 p.m. Yes.
Y hacen lo de siempre, primera llamada. Hacen las llamaditas.
Están bien cool. Las llamadas están nítidas también porque... Y que está chévere también.
¿Todas estas cosas que ustedes pensaron también?
Sí, porque esa es otra cosa. Como nosotros no estamos rotando esas responsabilidades. A veces,
fíjate.
Un día está uno arriba haciendo las llamadas, otro día le toca a otro.
Eso no es en vivo.
Eso en vivo.
Ah, diablo.
Bueno, hay sitios que lo hacen pregrabado, pero por lo menos nosotros estamos haciéndolo en vivo, porque de esa forma podemos reaccionar y ser más como, mira, y saludo a aquel tipo que tiene la camisa rosita ahí abajo, whatever. O sea, sí, vale, también está bufiado. Hay un playlist colectivo, ya tú sabes, yo metiendo
la musiquita
antes de los shows, que eso también.
¿Cuántas colaste tuya todavía?
Papi, yo colé 30 y pico, pero es un playlist de 170 canciones. Yo pudiese meter un par de canciones más, pero está bufiado porque también, por ejemplo, ese proceso de una selección de playlist también es como un preview del taste de las sensibilidades de la gente del grupo. Porque a veces, pues ya tú en un show, pues a lo mejor van a tener fucking reggaetón back to back. Tú sabes, o trap. Pues aquí tienen,
están.
Como 5 canciones de Bad Bunny. Claro.
Qué raro.
Pero de momento yo metí par King Gizzard, canciones así electrónicas. Entonces otro se puso canciones de Michael Jackson, Barry White. So que ya, my como God, que eso está cool. My. Eso es una forma también de dejarse
eso
conocer.
Es parte de la experiencia de ir al...
Claro.
A mí todo eso me gusta, de que estoy en la... Ya las luces están de cierto...
Ajá, tan tenue.
Y el habladura de la gente hasta que empiece el show es como...
Ese es como un hype, como que estamos aquí.
Es la experiencia que vas a disfrutar cuando vayas el miércoles a ver el show. Es desde que llega hasta todo esto, la gente en la barra pidiendo. Y yo no siento, estoy jangueando un miércoles, cabrón.
Un miércoles, ajá.
Y estoy bien seguro aquí.
Y de verdad es nítido porque, exacto, mira, adelante, el sitio es seguro. O sea, esa área tiene parking con seguridad, eso, you know. Nada va a pasar ahí.
En Santurce,
eso está...
No nada de...
Área Ciudadela, tú sabes, eso está súper accesible. Y de verdad, hay algo... Yo soy uno... A mí me encanta ver espectáculos. Y yo me puedo disfrutar ver cosas en YouTube, o sea, ver una obra o ver un concierto y ver el video en vivo, pero es que no se compara a uno estar ahí en el sitio.
La comodidad de verlo en tu casa no compara.
No, mano, te digo, esa experiencia de tú estar ahí y conectar no tan solo con la persona que está presentándose, sino que con la gente que está aquí, es como, no es lo mismo... No es lo mismo ver... Yo vi Game of Thrones originalmente con un corillo de gente todos los domingos.
Eso sí.
Eso para mí, esa serie no
ya
hubiese sido...
Ya eso no está en la de ahora.
Esa situación no hubiese sido tan significativa... Esa serie no hubiese sido tan significativa para mí si no hubiese tenido ese elemento de comunidad. Mm. Y yo creo que eso es... se siente tan nítido estar en comunidad compartiendo estos pensamientos y estos sentimientos y ver cómo... Como nos encontramos, porque esta pandemia nos dejó a nosotros medio desamparados, medio en nuestras propias burbujitas, y se siente bien nítido que la necesidad de la necesidad de conexión que nosotros como personas tenemos, eso siempre va a estar ahí y se revela en esos momentos.
Me alegra mucho, cabrón, que está
pasándola
bien duro. Mano, supe esto cuando llegaste y me gustaría hablar de esto. ¿Te gustaría relatar tu viaje a Texas? Todo lo que eso conllevó. Sí. Pienso que es una historia bien buena.
Está buenísima.
Vamos a zumbarla aquí.
Pues mira, pues vamos a comenzar con que yo compré boletos para un concierto de Rammstein en San Antonio en febrero del 2020.
El 2020. Una banda alemana de industrial.
Industrial metal. O sea, una loquera.
Para que sepa.
So, yo compré las taquillas para este concierto en febrero del 2020, 2 semanas después, pandemia, lockdown, se pospone el concierto. Para el próximo año, porque pensábamos que ya para ese año iba a estar todo resuelto.
Seis meses.
So, fast forward 2 años, y el concierto se da en efecto en septiembre 17 del 2022 en el Alamo Dome en San Antonio, Texas.
¿Esto es viernes?
Eso es sábado.
Sábado.
¿Qué sucede?
Estuvo gozando y el apartamento.
¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Tacho? Pues yo me voy el jueves 15, y el momento que me voy... hay señales de que la tormenta tropical, sí, Fiona, iba a pasar por la isla.
Aguacero.
Y yo, pues que va a trip, va a ser nada, pero va a llover, normal. Cabrón, yo estoy por allá, pasando a la brutal.
Sí, cabrón.
Y yo, ¡diablo! ¡Acho, estoy subiendo stories del concierto! ¡Acho, pasando a la brutal!
Sí, sí,
¡diablo!
Sí.
Y yo estoy viendo los views en mi story y yo... ¿Pero por qué puñeta nadie está viendo mis stories? ¿Qué carajo está pasando? Y después veo los stories de otra gente.
Y la red es bien vacía, cabrón.
Después veo stories de otra gente y yo veo techos volando. Y yo, ¡ay, puñeta!
El puente, cabrón.
El puente.
Yo estaba en Nueva York, yo vi el puente y yo, ¡cabrón, se está odiando!
Y yo, bueno, pues, yo no puedo subir más stories. Tengo que ser empático. Igual de todo ese contenido para cuando llegara a Puerto Rico. Pero fue una loquera, porque entonces yo estoy allá pasándola brutal, viendo este concierto. Concierto más brutal que he visto en mi vida.
Sí, bien exagerado.
El concierto más brutal que yo vi en mi vida fue cuando yo fui a ver Rammstein por primera vez hace 10 años.
¿Ellos mismos?
Suerte, la segunda vez que lo veo. Para mí esto iba a ser una ñapa.
¿Es una banda que te gusta mucho?
Sí, cabrón.
¿Eres fan de ellos además del espectáculo que dan?
No, yo soy fan de ellos. Yo lloré cuando yo los vi por primera vez.
Sí.
La primera canción empezó, yo empecé a llorar.
Ah, diablo, sí, pues te puedo entender. Sí.
Y en este segundo, yo lloré antes que empezara el show, porque era como que, diablo, yo estoy aquí de nuevo y esto está más hijo de puta. Como que la producción estaba mucho más masiva.
Este show es Stadium, ¿verdad? Stadium Show.
Estadio.
Y, oye, espérate, lo que hace Bad Bunny.
Ajá.
Bien exagerado.
Pero imagínate que una producción... tipo Bad Bunny, pero en vez de ser, tú sabes, el baño de neón y todas esas cosas así, es esta máquina de metal, hierro y fuego y pirotecnia. O sea, es
todo el stage hace cosas.
Loco,
porque es bien grandote.
Es que un stage masivo. Es que de verdad, no sé ni cómo describirte la escala de la tarima. Busca Rammstein Stadium Tour 2022 y vean fotos de ese stage. Ellos llevaron esa tarima por todos los Estados Unidos, están días montándola, y cuando tú llegas y tú ves eso, que es como que, cabrón, un fucking edificio al frente de ti, que de momento en ciertas partes se prende en fuego.
¿Dónde estabas ubicado?
Yo estaba al frente, loco.
Ah, de verdad.
Porque yo estaba en el fan club. Yo me metí en la preventa del fan club de ellos.
Fucking fan, bien duro.
Yo compré mis taquillas. Estaba en la sección harina. Mi sección estaba al frente de harina. Se llamaba Fire Zone, la zona de fuego.
Ibas a sudar.
Mírate ahí, eso, cabrón. Loco. Sí.
Sí. Hubo fuego.
Y estaba bien nítido porque entonces, pues, ese show está brutal. Nuevamente yo digo, los invito. No hay palabras que yo pueda decir para describir ese espectáculo. Pongan Rammstein Live 2022. Van a ver lo que yo vi y van a entender porque eso está a otro nivel. Yo siento que gente que no le gusta ese género de música,
pero el show,
le encantaría ver el show.
El show.
Yo pudiera verlo
por el show.
Es que eso es teatro.
Te hago preguntas específicas. ¿El show es del disco nuevo?
El show...
¿Esto es una gira de ese disco?
El show... Loco, pues es que...
gira la montaron antes.
Es que ese es el viaje, exacto. La gira... Ellos la montaron habiendo acabado de soltar un disco.
Que no es el de ahora.
Entonces, ahora soltaron otro disco. So, esta gira tiene tocaron como 4 del disco nuevo, como 4 del penúltimo y éxitos por ahí para abajo. Eso estuvo bueno, estuvo súper variado.
A Iron Maiden le pasó lo mismo, que están con una gira que estaba a mitad y no, decidieron seguirla y una canción o dos y nos fuimos para adelante.
Ajá, no, sí, ellos hicieron, fue una, yo pienso que hicieron una buenísima selección, como que hicieron de lo mejor de lo nuevo y un best of del material de ellos clásico.
¿Estás disfrutando crear contenido o lo tienes en hold?
Mano, es que a mí se me ha hecho bien difícil porque...
porque antes te veía más...
Es que los aspectos tecnológicos me han estado atrasando. Porque ahora mismo, por ejemplo, mi computadora, con todos los proyectos míos, ahora mismo está... Yo estoy rogando que donde me están reparando puedan ahí hacer un Frankenstein o algo.
Que reviva.
Pero que reviva algo por la data. A mí me importa...
Pero eso sería sacar hard drive y conectarlo. Es más complicado que esto.
Es que pues...
El que sabe, sabe.
Yo no sé. Ese es el issue. Yo me siento con las computadoras. Yo sé bastante de hardware de computadora y eso, pero contigo eso, a la hora de reparaciones, yo me siento como con un mecánico.
Tú
como
más
que,
software y para arriba, ajá, vamos a editarlo, vamos a hacer el trabajo arriba.
Yo siempre siento cuando voy a enviar una computadora a que me lo arreglen, es como cuando llegó el carro mecánico, como acá a mí. Me van a coger de pendejo, cabrón. A mí el tipo antes, sí, tú necesitas una... La computadora necesita una polea nueva. Y yo, pues...
Y tú,
no, pues dale, pónsela, okay, porque dale. Es que si la polea la computadora no prende.
eso somos todos.
Sí.
Pero estaba zumbando al TikTok, sí. Y todas estas cuestiones. Sí. ¿Es drenante?
Es que está, mano, de verdad que sí, porque uno está tratando de ver qué funciona. A mí me ha pasado la dualidad de que yo he hecho cosas que pienso que hice un videito y yo pienso que esto está cool. Y boom, se movió. Hay veces que no. Y hay veces que cosas que yo pienso que ya le tengo una mierda, pero déjame tirar algo por tirarlo y explota. So, es como, que a veces yo no sé, puñeta, pues ¿qué hago? Es tirar y ya,
está
y tirar al garete.
A la merced del programa, del app.
Claro.
Y es como de diablo.
Y la cuestión del caso es que es tricky, porque hasta qué nivel tú deberías de dejar que los algoritmos dicten tu creatividad.
¿Esto es en TikTok o tú sientes que en los demás
eso está
también?
En todos lados.
Ya está en todo.
Eso está en todos lados porque lo que pasa también con Instagram es desde que ellos no tienen el timeline cronológico, es bien difícil tú llegarle a la gente. Los Reels bregan porque se están moviendo un montón.
Pero es porque ellos mismos los empujan.
Porque ellos quieren respetarte los Reels y todo eso, pripado. Pero siento que es bien difícil uno genuinamente... llegar a la gente que ya te siguen. Es medio problemático porque entonces yo me siento que yo estoy constantemente, bueno, pues, ¿qué chiste pendejo se me ocurre hoy? Y yo siento, y estoy bastante seguro, que hay una forma de hacer que esto, convertirlo en algo más constante o predecible. Lo que viene siendo a la hora de uno poder hacer un output consistente. Ahora, pero yo siento que yo estoy... pillado descifrando eso. También es que estoy haciendo, además de eso, de momento estoy haciendo lo del show y
otras 20 cosas. Pero hubo una época en verdad que un pedazo
que
de tiempo
ahí.
Que estaba metiéndole y estaba... después de tu show que hacías en Cagua y todo esto, hubo una transición, no que no estuviera ahí, pero en la red estaba como que tirando estos videos.
Sí.
Y estoy casi seguro que la gente piensa que eso es algo bien fácil. Que tú eres súper chistoso y lo que hiciste fue grabarte una vez... Y salió esto, estuvo bien cabrón, gracias por verlo. No era así de
hay
sencillo.
Hay mucho, cabrón, yo quiero que tú sepas que a veces yo puedo grabar un video y ponle que estuve 20 minutos grabando el TikTok. ¿20 minutos grabando un TikTok?
20 minutos.
20 cabrón. Minutos, y es poco, porque si son TikTok elaborados, tú estás ahí metiéndole 20 minutos para después estar... con writer's block porque yo no sé qué voy a poner de caption. Porque ese caption...
Está para publicarlo ya.
Ya el video está editado. Estoy una hora más así. ¿Qué caption le pongo? ¿Le pongo algo? ¿Le pongo un hashtag? ¿Un emoji? Nada. Porque a veces eso también afecta.
Lo que pongas ahí.
Lo que tú pongas. Porque a veces, si el contenido es tan bueno que no necesita nada, pues no importa lo que tú pongas, se va a mover. Pero hay veces que el caption puede dar curiosidad para ver que el caption no va a creer lo que fulano hizo. Vamos a ver lo que fulano hizo.
Vamos a ver quizá Anuel hoy.
O el hashtag. que a lo mejor la gente está buscando ese hashtag.
No solo caption, hashtag también. Todo eso te lo vamos, lo mueve o lo estanca.
Todo eso. Porque entonces, y si pusiste los hashtags que no son, no, pues no te brega tampoco. Esto es, papi, un rompecabezas. Y por eso es que hay oficios que son social media managers, son gente que están dedicada a analizar los analytics. La realidad del caso es que...
Está cabrón, brother.
Una persona promedio, como, por ejemplo, como yo, que sí,
que la vida está corriendo y tu vida va para menos 25 media hora que estás ahí haciendo eso.
Claro, una persona que está en esto de hacer contenido, que alguien que está haciendo podcast, que es un creativo, que está en las redes sociales, que, bueno, tú estás dividido en como en 10 trabajos, porque tú estás, tienes el copywriter, tienes si tú haces arte gráfico, estás haciendo tu diseño gráfico, estás leyendo tu analytics, estás produciendo tu contenido, que esto es un culo, porque de verdad uno está haciendo un montón de cosas. La cosa es que es posible, porque hay personas hay personas que se organizan y lo hacen.
Pero a veces la situación de la está en mejor posicionado.
Claro.
Que eso no lo ven mucha gente. O lo ven y lo ignoran. Sí. Pero hay personas que tienen, no es privilegio, pero están en una mejor posición. Claro. Para dedicarle el X tiempo y también meter dinero.
Por supuesto, porque moverlo. Quizás es una persona que no tiene que trabajar tantas horas para sobrevivir. Exacto. Pues esa hora que no está trabajando se las puede dedicar a trabajar su contenido.
No sabía si era algo que tú mencionabas, ¿verdad? Por cuestión de magia y de cuestiones, pero todos estos años tú has trabajado también, aparte a crear todo el contenido que la gente ha consumido tuyo.
Yo he estado, sí, siempre he estado trabajando.
En On and Off, whatever, pero tú trabajas. Algo.
Siempre he estado, sí, no, yo
¿qué
no.
Tal, que no lo dicen por la...
Yo, sí, sí, o yo, sea...
No a, me mires trabajando.
A través de todos estos años, sí. Yo he trabajado... Ángel ha trabajado. Yo he trabajado en tiendas como Office Max, Hot Topic, estuve trabajando en una clínica médica, trabajé part-time para una égida, hice guisos vistiéndome de Santa Claus en unas navidades.
Cabrón,
¿qué y es? Yo limpié zafacones soterrados.
¿Zafacones?
Esos son los zafacones que están underground, que tú tienes que sacar. Ajá. Yo he hecho diseño gráfico, edición de video. Básicamente, si yo pudiese vivir del arte, yo no estaría para Gaby. Y Gaby es más. Si no llega a ser por GW5... Yo estuviese en la cuneta ahora mismo.
Eso, mucha y es, gente, y eso es real. Mucha gente puede decir si no fuera por GW5. Uh-huh. No, este se ríe, pero...
Él se ríe, pero...
Sí, sí. Cabrón, pues, qué cool, porque eso es real.
Es real, el struggle es real. Lo que pasa es que ustedes no lo ven.
Yo veo a veces...
Uno está enseñando...
No es la real lo que
uno
sale.
Uno está enseñando la fachada, que yo siento que no es que... Yo no me estoy viviendo una película. Lo que pasa es que pues hay un proceso que la realidad del caso es que hay gente que sí le interesa, pero un montón de personas no quieren ver a este cabrón pasarla mal. ¿Tú sabes? ¿De qué vale que yo esté? Ay, Dios mío, cabrón, se me jodió la computadora. La gente que me sigue, que me están siguiendo, no están para eso. Ellos lo que quieren ver es hazme reír. O sea, hay gente que sí le importa que esté bien, pero yo lo que pasa es que yo a veces siento que hay gente que está en el lloriqueo. Y es como que, mira, cabrón.
No, eso tampoco.
Todo estamos... jodido. Tampoco estoy diciendo que porque todos estamos jodidos, tu sufrimiento es inválido. No estoy diciendo eso. Lo que sí es que pues si tú eres un comunicador, tú tienes la responsabilidad de comunicar lo que debes, lo adecuado. Y por lo menos por
exacto,
mi parte,
porque pues, tampoco es que más negatividad no
hace falta. No hace falta.
De verdad estamos que no
claro,
lo hace.
Estamos claros que al contrario de lo que dice Bad Bunny, no estamos bien.
No, cabrón, es verdad.
No estamos bien.
No tan bien. Ey, Oga, ya estamos para ir acabando. En las redes sociales que tú consumes, cuando estás sentado en tu casa cansado.
Fíjate, yo no estoy consumiendo muchas redes. Me pongo al día con las series que están corriendo. Genuinamente, estoy viendo... En Netflix.
Ya estás casi desconectado de social media como tal.
Yo no me meto a Instagram. Ahora mismo detesto meterme a Instagram si no es que yo voy a postear algo. ¿No me entiendes?
Estamos a ese nivel.
Yo estoy a ese nivel, lo cual es malísimo, by the way, porque entonces estoy fallando fracasando en el engagement, en el yo subir stories. Pero lo cual es un fucking culo porque, cabrón, si yo estoy triste y con hambre en casa, que todos los días. Yo no voy a estar todos los días stories. Ay, cabrón.
No. Triste, like. Pero los hay.
Los hay, sí, sí. Pero, exacto. Yo estoy básicamente viendo las series de Disney Plus.
Voy a hacer un rant aquí, perdona que te interrumpa. A mí no me gustan los que hacen contenido como que molestando a la esposa o a la mujer. O haciendo estas cosas que yo no sé por qué la gente se las cree.
Sí, sí.
Pero es como los fake pranks. Y es como que a tu esposa y todo. En verdad, yo pienso que es una mierda. Y veo los números que eso baja y yo digo, ¡ea, carajo!
Ya, déjame conseguirme una fake wife para hacer esto
déjame
también.
Déjame tirarle un balde de agua fría. Bien telegrafiado.
Que con Sacho, ella no lo vio venir, ella está así viendo el bucket todo, sí. de Sacho.
Y yo pienso que es bien lamentable, porque posiblemente esta persona hizo eso una o dos veces, random. Y vio el engagement, vio que la red se lo movió y ahora es casi una carrera con estos chistes. Yo los considero bien mierda. Eso era todo. No hay conclusión a lo que estoy diciendo. Es que lo considero bien mierda.
No, pero yo te entiendo. Y a mí me frustra a veces porque
tú puedes ver esa mierda y decir, ¿en serio? Vamos, 50,000 hace 6 horas.
Claro.
Fuck that.
A mí, yo considero frustrante que yo reconozco que hay ciertas cosas que yo sé que si yo las hago, van a partir. Porque van a partir, pero yo no la quiero hacer, tú sabes, porque sé que la estoy haciendo para conseguir estos números, ¿para qué? Para después hacer algo y la gente me siga por hacer eso que a mí no me gusta hacer. So, esa gente que me sigue van a estar esperando que haga más de eso. No funciona. So, que también hay que ser auténtico, corillo. Si vas a hacer algo, haz algo que de verdad a ti te guste, porque si no, te va a pillar.
Ya no tanto, pero cada trimestre alguien se tiraba en una fuente a nadar y así, estamos aquí, corillo, me tiré en plaza.
Classic.
Y es como, classic. Pero mueve, y es como pero uno mueve. Dice, diablo, maldita pero sea. Mueve.
No, y hacer una parodia de una canción de trap, eso se va a mover porque se va a mover. Yo no quiero hacer eso. Yo hice hace muchos años la parodia de Sexy Lo Sabe, de lo de Sexy and I Know It de LMFAO. Cabrón, todo el mundo quería que hiciera parodia. Y yo, like.
Corridas, así que
sí. ¡Dacho, hazte la parodia de Gangnam Style! Y yo, no. ¿Para qué yo voy a hacer la parodia de una canción que ya de por sí es graciosa?
Esto fue hace más de 10 años.
Ajá, sí. Ya estamos. Ya no estamos demostrando la edad.
No. Estamos viejos, pero no. Estamos ahí todavía. Esto es una generación que sigue corrido pipa abajo haciendo videos hasta los 60 años.
Sí, esto. Los millennials son eternos ahora. ¿Qué se puede decir?
Justamente hoy Nintendo soltó el avance de Super Mario Bros. La película, no me sé el nombre completo ahora. Te pusiste la camisa, bro. ¿Estás pompeado? ¿Qué pasó aquí? ¿Ese trailer decidió tu wardrobe hoy aquí?
Mira, yo lo que decidió mi wardrobe fue que esta fue la primera camisa que yo vi en mi pile de camisas. Esta estaba encima. Yo dije, si cojo la que está abajo, no puedo garantizarle que va a oler bien. Pero me voy a poner las de Mario y da la casualidad de que en ese momento estaba saliendo el trailer. Y, mano, me gustó. Yo pienso que había mucha gente que estaban temerosos, que yo me incluía. Sí, pero yo considero que es como que estaba dando el beneficio de la duda. Yo, mira, si están haciendo esto con esta gente, ellos no van a querer hacer una chapucería. Y en ese primer preview que vimos... ya viendo a Jack Black como Bowser.
Ah, es Jack Black. Es wow, Jack Black. Le quedó.
Eso ya es como que... brutal. O sea, que ya yo sé que va a estar... ya hay un nivel de calidad. Entonces, viendo la animación se ve brutal.
Sí,
sí. Y lo que
sí.
Estaba mencionando es que como Illumination es de Universal Studios. Pues Universal en los Estados Unidos está montando los parques de... las secciones de Super Nintendo World, que ya en Japón hay uno. Pero entonces pude darme cuenta que, wow, esta película la están haciendo ver como el parque temático de Nintendo que Universal está haciendo. O sea, es como que, Synergy.
Y a pesar de que te estás dando cuenta de lo que están haciendo, estás disfrutando.
Ah, no, yo me lo estoy gozando. Claro, yo soy fiel consumidor de esa mierda.
Yo entiendo, yo vi lo que hiciste, pero no me importa.
No me molesta. No me molesta en lo absoluto, Acho. No.
Yo estoy igual. Yo lo que te conté, no sé si se lo dije, a Francisco creo que le dije. En Nueva York fui a la tienda de Nintendo.
Ajá.
Que eso es nada, cabrón. Eso es nada. Eso es del grande GW. Tú has ido, ¿verdad, Gabriel? Y me entró la pendejada, consumidor full de Nintendo desde que bajé 3 semanas, para mí eso es top.
No, yo fui para allá, cuando yo fui, chacho, estaban vendiendo una sudadera con el jacket que combinaba, y yo, bendito, dame la combinación.
Es más barato que un merch.
Oye, es más barato que la mercancía de concierto, déjame decirte, esa mercancía de concierto está bien carita, 45 pesos por una t-shirt.
Gaby, las t-shirts están a 45 en los conciertos, sí, papi. Sí. Si me ves con una y que me queda apretada, no digas nada.
No digas nada. Hay que usarla.
Pues, teatro breve, va a ir combinando en la cámara 3, maestro. Vende el show como que, hola, yo soy el señor Ángel, 13 individuos.
Oye, mi nombre es Ángel González, yo soy parte del elenco de Algo Extra, que conmigo somos 13 individuos que estamos dispuestos a hacerle a ustedes pasarla brutal. El Algo Extra es un show que contiene sketches, stand-ups y, por supuesto, Algo Extra. Vamos a estar todos los miércoles de octubre y noviembre presentándonos en el Teatro Chori Castro. Todos los espectáculos van a tener sketches y stand-ups distintos. O si fuiste a uno, ve al otro porque va a haber algo diferente. Es más, quizás hay hasta historias que se continúan o personajes que regresan. Wow. Y está nítido porque, más que nada, si tú estás cansado de ver a la misma gente presentándose en televisión, presentándose en los medios tradicionales, pues mira, este es un corillo nuevo, con buenas ideas, con cositas que quizás tú no has visto por ahí. Lo importante es que va a pasarla bien, por lo menos pienso yo. O sea, ya se hizo un show y la gente que estuvo en ese show la pasaron requete bien. Y vale, yo pienso que también este es un show que puede ir toda la familia, de todas las edades. Yo siento que, porque a veces en los shows de comedia, sí, que yo tiendo a participar en general. O sea, yo siento que muchos de los espectáculos que yo tiendo a participar pueden ser un poquito más hardcore.
Este no.
Y no es porque no estamos aguantando. No, o sea, pero es que no es grotesco. No es chabacano. A lo mejor hay unos temas que pueden ser medio spicy, pero nunca es con la intención de que sea grotesco.
Bueno, te pregunté, ¿le dan control al público en algún momento como un pie forzado? Díganos un tema y arrancamos. Eso ahí no
es. Pues fíjate, ahora mismo no, pero sí tenemos uno entre los sketches. Tenemos unas intervenciones que sí tienen interacción de público. Por ejemplo, en el primer show que hicimos, tenemos un segmento que se llamaba Bofetá o Beso. Y ahí mostramos.
Interesante.
Ahí mostramos una imagen de dos personas. Sí. Y el público votaba. Ok, a este le damos una bofetá o beso. O sea, le damos bofetá o beso a quién. Por ejemplo, pusimos una foto de Jay Fonseca y el Molusco. Entonces, al público le tocaba. Ok, ¿a quién le damos una bofetá y a quién le damos un beso? Yo no voy a decir eso porque los resultados, si tú hubieses estado ahí, pues tú hubieses sabido.
Yo creo que todo el mundo sabe que hubiera pasado.
Nada,
ahí.
Exacto, nada. Sí,
porque hay uno de esos dos que pone a las mujeres a temblar.
Ajá.
Y yo no sé qué es lo que, no sé por qué.
No, pues,
pues, es una cosa que tiene, maldita
gente
sea.
Candente, algo de personalidad que se puede decir. Pero eso sí, eso yo siento que es un muy buen show. Es completamente divertido. Tenemos también un corillo que, mano, de diferente edad, lo que había mencionado, porque yo soy el mayorcito del grupo, pero que al tener tantas como que diferentes edades, cada uno tiene una, ¿cómo se llama esto? Diferentes cosas para aportar.
Trae cosas a la
sí,
mesa.
Sí, está bien nítido, porque también a veces, si ya son gente de cierta edad, ajá, estamos todo el mundo haciendo más o menos, tenemos los mismos temas, sí, y todo eso.
Tú evitas que todos los chistes sean de Bad Bunny.
Acho, mira, tú sabes que el hecho de que yo soy outspoken, el no fanático de Bad Bunny ahí, me hace súper vital, porque puedo puedo editar y puedo, like, mira,
cálmense,
tú sabes que...
Cálmense.
Como persona que no consume el conejo, yo pienso que eso está un poquito... está redundante.
Y ellos no, como no lo van a entender así.
No, pero fíjate, no, nada que ver, porque todo el mundo está ahí pendiente a que el producto final quede brutal. Y hasta ahora, el producto final está quedando fucking brutal. So, Algo Extra, boleto en teatrobreve.com.
Y hopefully esto está corriendo hasta noviembre, porque es una temporada.
Tenemos una temporada, pero, y no lo quiero salar, pero las cosas se ven buenas hasta ahora. Esto es un proyecto
esperanza.
Que las intenciones de este proyecto es que continúe.
Sí.
Eso, esto es, esto es estas 8 funciones.
Siempre ha estado un show de miércoles. Siempre los miércoles ha habido un show durante históricamente en Puerto Rico.
Siempre ha tenido algo, exacto. Y ese día se hacen cosas. Y la idea es que realmente es que ellos tienen un teatro, el Chori Castro, que ese teatro es para que esté todos los días teniendo algo. So, eso es, yo creo que eso es parte también de la iniciativa. Tratar de asegurar que ese espacio entonces, porque los lunes van a estar con Noches de Impro nuevamente, los miércoles estamos nosotros, entonces los jueves va a estar Noche de Jeva, los fines de semana cuando tengan otro tipo de producciones. So, la idea es que ese teatro se convierta en una sede de entretenimiento brutal.
Ok, eso está excelente.
Yeah.
Entonces, ¿dónde te encuentran a ti específicamente?
Bueno, pues a mí, si me quieren seguir, me consiguen mis redes sociales como Papo Pistola. Así estoy en Instagram, Twitter. Me consiguen también en Twitch ahí también, que próximamente vamos a volver a streamear. Que eso era, yo estaba streameando un montón.
Twitch.
En Twitch, streameando videojuegos y Dulce Compañía, que es mi podcast. Que lamentablemente, mano, estoy triste porque empecé a hacer Dulce Compañía de nuevo y se me dañó la freaking computadora.
Yo conozco a alguien que te pueda dar la mano por un tiempo, pero eso es entre ustedes.
No,
yo no debería ni siquiera decirlo.
No, esa persona, yo ni lo quiero mirar ahora mismo.
No, por eso,
esa persona.
Y yo no debí decirlo tampoco porque no es mi problema.
Esa persona me va a dar una pata en el cuello ya mismo. Va a ser. ¡Yo te he dicho! Pero, ¿por qué? Chicos, no me la monte ahora mismo, mano. Estamos aquí en mi intelecto.
Nunca dijimos nombre.
No, pero que iba a decirle. Estoy streameando en Twitch. Estoy jugando Splatoon 3. Y ahora voy a estar streameando eso próximamente.
Nintendo Switch, estás bien en el ecosistema.
Papi, yo estoy, bendito, yo estoy.
Shigeru Miyamoto, voy a llegar para tu casa.
Indoctrinado, no, yo decía, no, esto, pero este es Capcom, esto es Mega Man.
Pero
él sale Smash. So, está ahí,
Lo pudiste conectar. Entonces, yo soy el Sly One, episodio 50, Gabriel. Al principio di las gracias a ti y a Francisco que tiraron este. A todos los invitados, que tú eres uno de ellos hoy, gracias, porque es fucking difícil sentar gente. Cuando yo vi que salió este teatro breve y que estaba maybe la oportunidad de que alguien viniera, como dije, Ángel, puñeta, el tipo la va a poner dura. No fallaste, cabrón.
Ah, María.
Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.
Bye.